7:09. Muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera a Andalucía. Bueno, ya no quedan meses sino semanas para la llegada del verano y los síntomas de la recuperación del sector son ya más que evidentes. Además de las cifras de ocupación a estas alturas del año, hay otras señales. Por ejemplo, el anuncio que realizaba la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha asegurado que en cuestión de días España iba a dejar de exigir a los turistas de fuera de la Unión Europea el certificado de vacunación y podrán acceder al país simplemente con un test negativo. Pero es que lo que está por venir también nos sitúa en un horizonte muy positivo.
Ya hay algunos estudios de mercado que señalan cómo se va a comportar el turista este verano. Según los datos de la agencia de marketing digital Revolut, 8 de cada 10 viajeros nacionales va a reservar sus vacaciones con una antelación máxima de 3 meses. Y casi el 20% de los viajeros españoles tiene previsto disfrutar de sus vacaciones aquí, en Andalucía. Todo parece indicar que la vuelta a las cifras de 2019, tanto en número de viajeros como en ingresos, se va a producir a lo largo del próximo año.
Además, según ese mismo estudio, el precio será el elemento decisivo a la hora de planificar y elegir sus vacaciones en el 40% de los casos. Una cuestión está del precio, que son de las cosas que no tienen demasiado en cuenta los que disfrutan de un segmento que fue el primero en recuperar las ganas de viajar y de gastar tras la pandemia. El turismo de lujo. De eso precisamente les hablamos en el programa de hoy. Con Nacho García en el control central de sonido de este programa que está a punto de arrancar. Gente viajera en la brújula de Andalucía. Bienvenidos.
La brújula de Andalucía. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Bueno, que cada día vienen a Andalucía más turistas y estamos recuperando los niveles previos a la pandemia es un hecho que se confirma con cada dato que les ofrecemos en este programa, como los que hemos ofrecido al inicio, datos de ocupación, datos de viajeros. Bueno, eso está muy bien, pero no todo es cantidad, ¿eh? A nadie se le escapa que hay tipos y tipos de turismo y que unos son más codiciados que otros. Convertirse en un referente en el turismo de lujo es el objetivo de cualquiera y en eso está trabajando precisamente y de forma muy seria desde hace unos cuantos años la capital andaluza, Sevilla.
Que acoge por tercer año la celebración de una de las ferias más prestigiosas del sector, la Feria Internacional de Turismo Premium y de Lujo, Emotions Travel Community. Sevilla hace tiempo que apuesta por un cliente de más poder adquisitivo, pero evidentemente para atraerlo hay que darle los productos que requiere. La construcción o la apertura de establecimientos hoteleros de 5 estrellas, algunos también 5 estrellas gran lujo, es uno de los pasos que está dando la ciudad, pero luego hay que acompañar a estos establecimientos de un montón de productos de extrema calidad y que ofrezcan a este cliente la exclusividad que demandan.
Vamos a saludar a Agustina Truco, que es CEO de Emotions Travel Community. Agustina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Aquí bueno, estamos desde el pabellón de la navegación.
Se clausura precisamente hoy la tercera edición de esta feria que se celebra en Sevilla. No sé si, Agustina, ya se puede hacer un balance de todo lo que ha supuesto.
Sí, por supuesto. Bueno, estamos como muy satisfechos por esta edición, que es la primera edición pospandémica donde los agentes de viaje internacionales están muy sorprendidos de la cantidad de productos nuevos que tiene sobre todo Sevilla después de estos años duros. Y bueno, las propuestas son muy interesantes. Creo que Sevilla, desde que nosotros comenzamos a inspeccionarla y ver la posibilidad de organizar esta feria aquí, en los últimos 3 o 4 años ha dado un salto realmente muy interesante en lo que es infraestructura, porque el viajero de alta gama necesitaba desde hotelería alta gama, experiencias gastronómicas alta gama, la mayoría de ellas en exclusiva y con suma intimidad, y esto es lo que se está buscando, y creo que Sevilla está cada vez más direccionada a ir para ese lado, ¿no? Es como muy distinto la Sevilla prepandémica a la Sevilla que encontramos hoy, que estamos presentando acá en estos días, donde se realizan más de 10.000 reuniones de negocios y que se concretan muchos negocios. Estamos hablando con muchos de los expositores y realmente nos han sorprendido cuántos de ellos han incluso cerrado negocios en las reuniones que se fueron realizando desde el día lunes.
Bueno, que de eso se trata, ¿eh? De que, bueno, de poner encima de la mesa la oferta, hacérsela llegar a los que la demandan y, sobre todo, de hacer negocio. Al hilo de lo que comentabas, Agustina, efectivamente Sevilla desde hace ya tiempo apuesta por captar este tipo de cliente. Una muestra de ello es la colaboración en la organización de este evento, hasta el punto que el ayuntamiento fija precisamente en el convertirse a lo largo de estos años en sede de una de las ediciones de Motions Travel Community, ese cambio de estrategia que le pueda ofrecer un futuro distinto, ¿no?
Exactamente, y me parece que justamente recién nos gritó el alcalde, quien es realmente un creyente, no sé cómo decirlo, desde que comenzamos a hablar en relación de traer Emotions a Sevilla, de posicionar a la ciudad en el mediano y largo plazo. Y bueno, creo que nos está entre todos, porque es una colaboración muy 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 importante entre todos, y creo que me parece que ha sido más rápido de lo que esperábamos este salto, y estamos impresionados de la cantidad de aperturas que hay innecesarias, porque traer este tipo de turistas, si no tenemos la infraestructura necesaria alojarlos, no se puede crecer. ¿No?
Claro,
no crecer.
Empezando por ahí, que efectivamente tienes que tener establecimientos de lujo para turistas de lujo. Que por cierto, Agustina, no sé si, porque esta es la tercera edición que se celebra en Sevilla, no sé si vamos a ver una cuarta, si esto ya está arreglado o cómo va.
Sí, es una estrategia, estamos hablando de los próximos, entre los próximos 3 y 5 años, de seguir en esta ciudad, que estamos cada día más enamorados de ella, y cada vez, yo les comento que cada vez que vengo conozco algo nuevo, algo que me impacta, algo que me sorprende, como fue la apertura maravillosa que hicieron el día domingo el equipo de la Oficina de Turismo de Sevilla, que realmente fue de alto impacto para no solo para los expositores, sino para los agentes o consultores de viajes internacionales, que tuvimos la oportunidad de acceder a un lugar único que normalmente no se puede acceder y que es uno de los tantos secretos que tiene Sevilla. Este creo que está es el momento más preciso para darle valor a esta marca que se ha trabajado para que Sevilla sea tan famosa y a su vez tan desconocida, ¿no? Porque es como que termina desde nuestro lado, vemos que termina siendo infinita, ¿no? Parece una ciudad chiquita, fácil de conocer, sí, pero no terminamos de conocerla y de sorprendernos, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos. Recién juntamente estamos hablando para las próximas ediciones de que nos encantaría de que volvamos a repetir que sea en esta época, no en el invierno, a pesar de que es una ciudad muy bonita en ambas, en diferentes temporadas, sí, pero creo que verla con estos días cálidos la hace aún más maravillosa.
Bueno, como no todo es lujo, esta feria es muy selectiva en su organización y en la elección, ¿no?, de los expositores que se pueden visitar.
Exactamente. Nosotros priorizamos los hoteles independientes, hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles de lifestyle, y algunos hoteles por ahí un poco más grandes que tienen como mucho carácter, patrimonio histórico. Obviamente no trabajamos con grandes cadenas, entonces los agentes de viajes vienen aquí de todo el mundo a encontrar esas joyitas que normalmente no las encuentran en una página web o en un centro de reservas masivo. Entonces sus clientes son tan demandantes, tan especiales y tan exquisitos que necesitan saber absolutamente todo de ese hotel, desde cómo es su guardarropa hasta qué tipo de suite o cuando hacen una reserva full house. Cómo es la comida, cómo es el chef, qué tipo de servicio tiene. Entonces, realmente es en 4 días el grado de especialización que adquieren estos agentes de viaje. Piensen que todos los productos son de Europa, todos. Me vengo en 4 días a hacer una actualización, qué es lo que tiene Europa para ofrecer. Lo mejor está acá, sacando las grandes cadenas.
Claro. Agustina, ¿cuáles son los principales mercados del turismo de lujo?
Estamos muy sorprendidos, obviamente Estados Unidos, pero estamos muy sorprendidos del mercado mexicano. Nos están diciendo los expositores que hay unos agentes de viajes mexicanos con unos clientes de un alto poder adquisitivo que están muy sorprendidos. Así que yo diría que para esta edición lo más importante es Estados Unidos, Canadá y México. También es importante Brasil, porque tenemos muchos agentes de viajes brasileños también con clientes muy importantes. Y hoy el norte de Europa, que se está viajando regional, ¿no es cierto? Sí. Que es Inglaterra.
¿Y cuál sería, Agustina, el ejemplo a seguir? O sea, ese lugar del mundo que sea especializado en este sector y que sea asequible para una ciudad como Sevilla.
Es el lugar del mundo en... Perdón que no entiendo la pregunta. ¿En qué
sí,
sentido?
¿Cuál sería la referencia del turismo de lujo que una ciudad como Sevilla, que todavía tiene mucho camino por andar en este territorio, pudiera igualar? O sea, en la que se pudiera mirar.
Sí, yo creo que es una combinación, ¿no? Y me parece que Sevilla hoy ya lo tiene. Tiene todo lo que es su historia, lo ancestral, pero a su vez se está poniendo al día en lo que es infraestructura, hotelería. Yo creo que en Europa las ciudades capitales tuvieron que hacerlo, las pequeñas y las grandes, y me parece que Sevilla venía con un poco de delay, venía con un poco de retrasada, pero hoy me doy cuenta que no. La verdad que nada, Madrid está haciendo lo mismo, Roma está haciendo lo mismo, París, Londres, la cantidad de aperturas que hay en hoteles 5 estrellas es algo que yo no me lo hubiese imaginado realmente. Es algo que me está sorprendiendo mucho, porque el viajero de lujo es el primero que pospandemia salió a gastar,
claro,
y a viajar. Entonces
hay que darle lo que necesita.
Hay demanda, claro. Y los valores más preciados hoy son la intimidad, la exclusividad, y diría que todo lo que tiene que ver con gastronomía, vino y acceso a los monumentos históricos en forma privada, exclusiva. Sí.
Bueno, pues de gastronomía precisamente vamos a hablar ahora enseguida. Turismo de lujo en una ciudad de auténtico lujo como Sevilla. Agustina Truco, CEO de Emotions Travel Community, muchísimas gracias, un abrazo.
No, les agradezco a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Minutos, bueno, si tuviéramos que calificar la receta que vamos a aprender a preparar hoy, si tuviéramos que ponerle un adjetivo calificativo, sería sin duda original. Paco Ibarra, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Porque no es muy común, al menos que yo conozca, tampoco tengo mucho mundo, comerse una pizza con pulpo.
¿Pulpo? ¿Pizza de pulpo?
Pero es que, como estamos hablando de lujos, también lleva caviar.
Caviar.
Y lleva también un poquito de nata agria.
¿Y no le echa un poco de piña?
Bueno, lo sé. Hombre, esto sería ya turismo premium quizás, ¿no? Paco, ¿qué necesitamos para preparar esta pizza a priori tan original?
Bueno, primero vamos a empezar por la masa, porque aquí yo creo que el auténtico lujo es hacer nuestra propia masa.
Claro, ¿no? Que sí.
Pienso yo. Entonces, mira, primero vamos a empezar la masa. Vamos a utilizar unos 350 gramos de harina de fuerza, de harina con un poquito más de gluten para que salga un poquito más elástica. Le vamos a poner unos 150 grados de sémola, que como sabéis es una harina un poquito más gruesa, ¿no? Más gruesa, unos gránulos un poquito más gruesos, que le va a dar un poquito más de crujiente, de crunch, ¿no? A la pizza.
Sí.
Unos 40 gramos de masa vieja. Eso quiere decir que siempre que hagamos esta pizza o esta masa, pues cogemos siempre una parte y la dejamos congelada y se la agregamos a la siguiente masa, como tenemos como esa pequeña base y lleva un poco el ADN, ¿no? de esta masa, ¿no? Uh-huh. Si la tenemos, si no, pues la próxima, cuando nos acordemos, la guardamos este trocito, un trocito de masa, la congelamos y cuando vayamos a hacer otra vez esta masa, pues le metemos un poquito de esta masa vieja. Si no, vale. Pues nada, pues empezamos sin más. Unos 15 gramos de levadura fresca, no lleva mucha levadura, unos 200 gramos de agua, una pizca de sal y un buen chorro de aceite de oliva, unos 40 gramos, ¿vale?
Esto para entonces, la masa.
Sí, entonces el día antes de coger el caviar y tal, el caviar lo tenemos en la nevera todavía, pues cogemos y amasamos todos los ingredientes. Echamos la harina con la sémola, la levadura, pues si queréis, la echáis un poquito en el agua, le echáis el aceite de oliva si queréis, lo mezcláis todo bien y lo echáis en la harina, ¿no? La mezclamos bien, la amasamos y bueno, y ya después, una vez que ya está bien amasada, la dejamos reposar y le echamos la sal y la dejamos reposar un día en nevera, ¿no? Lo dejamos, la metemos en la nevera y nos olvidamos de ella en la nevera tranquilamente. Y la nevera ya empieza a hacer efecto, ya, aunque sea mucho más lentamente, pero ya empieza a fermentar tranquilamente y tal. Entonces, al día siguiente la sacamos, la boleamos, esto sería, calculo yo, que unos 600 gramos de masa, pues bueno, boleamos en cuatro piezas, ¿no? Unos ciento y pico gramos, 150 gramos, una cosa así. Boleamos en cuatro piezas y la que vayamos a hacer, o si vamos a hacer dos, pues ya pues la dejamos una bola y la dejamos fermentar, pero ya a temperatura ambiente.
Vale.
Lo dejamos ahí una hora. Entonces la dejamos la bolita bien hecha y la dejamos ya a temperatura ambiente. Y mientras vamos a hacer lo que lleva la pizza, ¿no? Que vamos a utilizar, pues, bueno, si queréis hacemos antes la nata agria, ¿no?
Vale.
Cogemos la nata, vamos a coger 200 gramos de nata, un chorrito de limón, sal, un poquito de ralladura de queso viejo, este queso que siempre nos queda siempre... el taquito que está ya un poquito duro y tal, de queso viejo un poquito picante y tal, lo podemos guardar perfectamente, lo rallamos y lo que vamos a hacer es mezclar la nata con el chorrito de limón y la ralladura de queso, ¿vale? Lo guardamos todo, dejamos una horita en la nevera y después lo sacamos y la montamos. La montamos en una montadora con la varilla, la vamos montando y al final echamos un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva, ¿vale?
Vale.
Y la dejamos ya ahí en la nevera, porque eso ya es nata montada que lo vamos a utilizar pues al final para dipear casi. Y bueno, y vamos a utilizar la guarnición. Estiramos bien la masa de la pizza, la dejamos redondita y bien, y vamos a utilizar unos tentáculos de pulpo ya cocido, que la compran ya cocido, si queréis lo podemos cocer nosotros, ¿eh? Pero ya...
que esto ya tiene mucha tarea, ya cocido.
Sí, ya es demasiado, ya no vayamos...
Y lo vamos a cortar muy finito, casi como un carpaccio, lo más finito que podamos, ¿vale?
Sí.
Entonces vamos a echar un par de cucharitas de tomate frito, lo echamos por encima de la pizza, le vamos a poner este pulpo muy cortado, muy finito, se lo vamos a poner como en plan espiral por todo, que coja toda la base de la pizza, ¿vale? Y le vamos a poner unas hojitas de albahaca y una pieza de mozzarella fresca, se la ponemos ya troceadita y por todos lados. Y la vamos a meter un bimbazo, pues de 800, de 8, 8, 8, unos 8 minutos, el horno precalentado de 200 grados, 220 grados, lo vas a poner ahí, a lo bestia, que se haga mucho, que se quede todo bien hecho, pero poco tiempo,
sí. Pero,
vale, poco tiempo, 8 minutos.
Pero Paco, ¿has dicho un bimbazo?
Sí, un bimbazo.
¿Le voy a meter un bimbazo?
Claro, 8 minutos.
De calor.
Precalentado.
Vale. Tenía yo otra acepción para bimbazo.
Bueno, hay muchas, pero en este caso está bien empleada.
Me tira con el calor rápidamente, es un claro, bimbazo, ¿no?
Bimbazo. claramente.
Entonces, nada, lo metemos ahí, pues, 8 minutos a 200 grados, mínimo 200 grados, que esté bien fuerte, ¿no? Sacamos la pizza y ahí ya tenemos el caviar. Y el caviar es simplemente abrir la lata, ¿eh? No es nada más. Caviar y la nata agria. Entonces, vamos a cortar en slice. Cortamos en slice bien finas para dipear bastante, ¿no? Entonces, cortamos en slice bien finas y lo único que tenemos que hacer es coger la porción de pizza con una cucharadita, le ponemos un poquito de nata agria y le ponemos un poquito de caviar.
Es como sustituir el blini por la pizza, ¿no? Un poco, el concepto.
Básicamente sí. Lo que pasa es que tenemos una pizza en condiciones.
Hombre, claro.
Hombre, porque la diferencia entre el blini y la pizza, ¿cuál es?
El bimbazo. El bimbazo. Al blini no se le meten bimbazos porque está blandito.
No, se te pone, bueno, claro.
En este caso, yo creo que también a la pizza le viene muy bien ese frescor, ¿eh? O sea, prácticamente es una coca, casi es una coca, ¿eh? Más que una pizza. Lo que pasa es que la pizza... como estaba hablando de turismo internacional, pues bueno, entra muy bien, ¿no?
Claro,
el tema
hombre,
de la pizza, ¿no? Pero era muy bien ese frescor. Y después la nata agria, el limón, no tiene piña, pero tiene limón, vamos, que ya que estaba hablando de la piña, refrescante, en fin, pues lo tiene ahí.
Pues algo muy original. Oye, que no siempre vamos a comer lo de siempre, ¿no? La típica pizza esa que te comes tú en tu casa.
Yo de la hawaiana.
Claro, la hawaiana, que eso debería ser hasta inconstitucional. Pizza de pulpo.
Somos la resistencia.
Sí, pizza de pulpo, caviar y nata agria. Siempre importante. Este es el Paco Truqui con un bimbazo a 200 grados, de lo que se trata al fin y al cabo. Querido amigo Paco Ibarra, te mando un abrazo y un bimbazo también. Paco.
Eso es. Un bimbazo para ti.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Un abrazo, Paco. 7:29. Hacemos un pequeño alto en el camino, que no se mueva nadie.
La brújula de Andalucía. Onda Cero.
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas. Son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es.
Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos 2 años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
¡Sueño con el nuevo mundo!
¡Sueño con un oasis de toboganes!
¡Sueño con un motín pirata!
En Isla Mágica, los sueños se hacen realidad. 23 de abril, apertura. Ven a hacer historia. Isla Mágica cumple 25 años. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
La brújula de Andalucía. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Y 31, sí, efectivamente, lleva usted razón. Ha llegado el momento de recorrer nuestra comunidad, de contarle las cosas muchas, de las que pueden disfrutar estos días, si se mueven, obviamente, porque si no, lo llevan crudo por nuestra tierra.
Es que hay un montón, o sea, y además esto ya lo vemos por la cantidad de gente que se desplaza para las distintas ferias, romerías, festivales. Hay infinidad de cosas y lo que está por venir, pero vamos por partes.
¿Cómo venimos rapados? Aprovechando el pelado, tenemos que hablar de algo. Pues todo el mundo conoce, gente que no reconoce, que se está quedando calvo. Si no sabéis ir raparse, todo es cuestión de adaptarse. Al principio será raro. No digo que sea un problema, solo que no veis el tema suficientemente claro. Están los que se ponen una cortinilla o los que llevan el flequillo alborotado. Igual se piensan que no nos vamos a dar cuenta y es para decirles si Turquía está ahí al lado. Bebe ya.
Bueno, el concurso de agrupaciones carnavalescas del Falla en estas fechas tan atípicas, evidentemente provocado todo esto por la pandemia que lo ha retrasado todo, ya se celebra, ya conocemos a los semifinalistas de este concurso, que comienza a entrar en su recta final de cara a que a partir del día 2 la gente disfrute del carnaval en la calle, y va a ser toda una experiencia porque nunca se ha hecho en estas fechas, y esto pues seguro que es algo que como mínimo vamos a guardar para la historia.
Pues entonces, siendo eso así, creo que estoy en condiciones de pedir desde aquí que la semana que viene estemos... voy a pedir el Falla.
Deseo concedido.
¿Sí?
Deseo concedido.
Maravilla. Bueno, pues
este programa va a estar en el Gran Teatro Falla el miércoles que viene para trasladarles a todo el mundo el ambientazo que seguro ya hay en Cádiz, con la final del concurso del Falla y con la inminencia del carnaval en la calle.
Marinera de agua dulce, semilla de una ribera. Semilla de una ribera. Marinera de agua dulce, semilla de una ribera. Marinera de agua dulce, semilla de una ribera.
Bueno, y está entrando en su recta final la Feria de Córdoba. Bueno, lo que lleva Córdoba en estas semanas, los patios, las cruces de mayo, ahora la feria, tanta y tanta gente que está yendo en estos días a la capital de la mezquita para disfrutar, en este caso, de estas jornadas de feria estupendamente aprovechadas. Nos trasladamos ahora a otro punto, recomendándoles que vayan a Córdoba, pero también les contamos que una de las mejores formas de promoción de un territorio o de un destino es aprovechar el talento de esa tierra. Y ahí la capital del Olivo Jaén tiene mucho donde elegir. Ni uno, ni dos, ni 10, ni 15, 26.
¿26?
26 artistas jiennenses se dan cita en un trabajo discográfico de lujo, sin género, ni edades, ni estilos, solo Jaén cantando a Jaén.
Andaluce de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada.
Y entre esos 26 artistas jienenses, pues que cantan, por cierto, para reivindicar su tierra, pues se pueden imaginar todos referentes: Joaquín Sabina, Zahara, este que estamos escuchando, Rafael, Carmen Linares, en fin, entre otros muchos. Una iniciativa del productor, compositor y cantante Paco Ortega. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, este día que nace, Paco, hace 4 años, aunque está a punto de ver la luz en forma de disco, pero ¿cómo y por qué surge esta iniciativa de tanto artista jienense cantando su propia tierra?
Pues hace tiempo pensé que podía ser muy bonito juntar en un mismo disco, hacer una fotografía del momento histórico a nivel musical de los cantantes que tenía Jaén en activo, y decidí pues reunirlos, y entonces, bueno, pues lo propuse a la Diputación y a la compañía discográfica, y le gustó mucho el proyecto, y entonces empecé pues una labor grande a nivel de búsqueda de repertorio, de búsqueda de artistas. Y poco a poco pues hemos ido pues avanzando en los arreglos, en la construcción del disco, en algunas licencias, para tener así pues esto en 2022 nada menos que 26 artistas en un disco doble muy bonito, con la portada de Rafael Zabaleta, y un disco donde conviven además pues los artistas mediáticos, los artistas grandes, con otros artistas de la provincia emergentes que ya están recorriendo el camino de la excelencia, e incluso algunos que han comenzado o que han grabado por primera vez con ocasión de este disco. O sea que así surge y así ha venido desarrollándose la idea.
De entre los más conocidos, bueno, como decíamos, Joaquín Sabina, Valderrama, Karina, Rafael, en fin, muchos. Entiendo que lo difícil al final era, de esa parte de los cantantes que ya tienen una carrera discográfica y una trayectoria importante, elegir los que iban a figurar y los que no, porque no son solo las canciones, también no son solo los cantantes, sino también las canciones que iban a formar parte de este trabajo, ¿no?
Claro, por un lado hicimos pues un trabajo de campo para ver un poco artistas de Jaén, porque en ese momento pues me encontré con algunos artistas que yo no sabía que eran jienenses. Por ejemplo, mi equipo de pronto me descubrió a Virginia Rodrigo, que era de Jaén y que había sido una de las ganadoras de una de las ediciones de Operación Triunfo, y yo no la conocía, por ejemplo. Pero luego gente que procedía de lírico, de otro tipo de unas músicas menos visitadas por mí, ¿no? Y luego también, pues, en el trabajo de campo recogimos canciones que se le habían hecho a Jaén, que tenían un estilo y un formato de una época en concreto y que había que revisitar y que había que reinventar y arreglar con nuevos motivos. Y también textos que se le habían escrito a Jaén, pues, por ejemplo, los textos que escribió Machado, pero que nunca habían sido musicados, o algunos del Cancionero de Palacio, o algunos anónimos. E incluso en algunos casos pues sugerí a algunos artistas motivos para componer una canción completa sobre su tierra. Entonces pues la verdad es que ha sido muy 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 hermoso pues descubrir a toda esa gente, los momentos que hemos pasado realmente con ellos, y ver cómo le íbamos dando forma. Y ahora mismo hoy pues estoy muy contento de que en un par de días pues el disco este vea la luz, y yo creo que va a ser un disco que va a ganar con el tiempo, porque no es nada fácil,
claro,
juntar a tantísimos artistas en un mismo trabajo.
Es un trabajo completísimo, es una apuesta por reivindicar Jaén, por reivindicar su arte, y además se vende con fines sociales, ¿verdad, Paco?
Sí, se vende con fines sociales, porque el 100% de los ingresos que obtengamos con la venta y con el streaming y con todo el uso que se haga de este disco, pues va a ir en este caso a una ONG que tiene sede en Linares y en Villacarrillo, que se llama ALES, y que trabaja en el tema de cáncer de niños y todo esto, y enfermedades de la sangre, con lo cual pues es doblemente hermoso. Además, es una fiesta en la que conviven todos los estilos, todas las edades, todos los géneros musicales, y de verdad que cuando haces una escucha así lineal desde que comienza el disco, pues no te das cuenta de que hay, es un poco como Rocola era. Rocola era, la movida era un sitio donde estaba todo el mundo, con independencia de su edad, de su clase social, convivía allí gente muy extraña. Pues en este disco es lo mismo, que de pronto tienes a Guadalupe Plata o a Alice, que son representantes un poco del underground o de la música indie, con estos grandes que hemos citado, y tienes también de pronto pues la gente como Chico Pérez, Damián del Castillo, los Arrabaleros, Juan Valderrama, Amparo Sánchez, Amparanoia, Karina, a la que le he compuesto un tema nuevo para este disco y que durante 20 años fue la referencia del pop español y que no podía faltar en un disco de Jaén. O sea que la verdad es que...
Mucho bueno artista de primer nivel. El 2 de junio, por cierto, ve este disco La Luz. Jaén canta, Jaén, producido por Paco Ortega. Paco, un abrazo.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas
todas las mamas. Bueno, seguimos disfrutando de la buena música. Nos vamos a ir a Fuengirola, al Mare Nostrum, para vivir este fin de semana el Fulanita Fest. Fulanita Fest, que es un festival eminentemente femenino que pretende visibilizar el gran momento musical que atraviesa la mujer en España, una iniciativa, además de todo un referente nacional en España, de hablar de visibilidad, de normalización, de ocio. El padrino es Javier Ojeda, es un icono de la escena musical local, y vamos a poder ver este sábado en el Fulanita Fest a... esta mujer que estamos escuchando, que está en lo más de lo más, Rigoberta Bandini, también a Del Aporte y a María Peláe.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para.
Bueno, y llega a Sevilla el musical del super éxito de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Esa novela no solamente se lleva a las tablas de un teatro, sino que además en un formato musical hay un mogreño detrás de las canciones.
¿Pero
que...
qué me estás diciendo?
Sí, 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 un mogreño. Y va a estar esta obra en el Cartuja Center de Sevilla desde este jueves hasta el domingo. Está dirigido por Federico Barrios, la escenografía es de Ricardo Sánchez. E Iván Macías, que es el mogreño, y Félix Amador son los autores de la letra y la música. El reparto está encabezado por Laura Enrec, que es la que va a hacer el papel de Sira Quiroga, como saben, la gran protagonista de esta novela, Superventas de María Dueñas.
Nunca fui lo que no pude ser, y pudiera ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver, y aprendió a ponerse la capucha él solito.
Bueno, y este sábado también, la verdad que tenemos en Sevilla también dificultades para elegir. Tenemos a Fito y Fitipaldis en el estadio de La Cartuja, nada más y nada menos, el sitio de más aforo de la capital hispalense. Es un concierto que forma parte de la gira Cada Vez Cadáver Tour. Comenzó en marzo en Santander, visita 21 ciudades, muchas andaluzas, en este caso la más inminente, Sevilla. Gira de esta formación liderada por Fito Cabrales, presentando su nuevo trabajo discográfico que se llama Cada Vez Cadáver, y es el séptimo que publican, y como banda invitada va a tocar el grupo Morgan.
Si un día alguien pregunta por mí, que viví para te amar. Antes de ti só exististe, sabe, sem nada para dar.
Queres umas chuches?
Meu bem, ouve as minhas preces.
De todos los eventos de todas las grandes actuaciones que están previstas este fin de semana por muchos puntos de Andalucía. Chema García va a estar en esta porque es un amante de la lengua y de la música portuguesa.
Sí, soy un amante de la lengua portuguesa especialmente y sobre todo de
Salvador Sobral.
Sí, de Salvador Sobral.
En el Maestranza, también el sábado, como digo.
Sobral, razones para ir a verlo.
El sábado es que va a haber que repartirse mucho. Es un concierto que pertenece a la gira de presentación del último álbum que se llama BPM, que es la abreviatura en portugués. Tú lo sabes, ¿no?
Batimentos por minuto.
Batimentos por minuto. Batimentos por minuto. Latidos por minuto. Son latidos. Y bueno, va a estar acompañado en el escenario por Mas Agnas al piano, André Rosiña al contrabajo, Bruno Pedroso batería y André Santos a la guitarra.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor.
¿Has visto este cañón de alegría disparándome en los ojos?
Será que la guardo para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca.
Bueno, nos vamos a Málaga también con conciertazo, en este caso de este hombre, de Manuel Carrasco, que va a estar el sábado en el Estadio Ciudad de Málaga. También concierto dentro de la gira. Manuel Carrasco, que lo vende todo y que allá donde vaya siempre triunfa, y los malagueños van a tener la oportunidad de disfrutarle este fin de semana.
Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal.
Nos vamos ahora a Huelva. Capital onubense llega el musical Dancing Queen. ¿A quién no le gusta el musical este, Dancing Queen?
Todo el mundo conoce estas canciones.
Hombre,
creo,
claro,
¿no?
Todo el mundo las canta. A mí me da coraje porque luego, bueno, no lo voy a decir, que no tengo mucho tiempo, pero me da coraje porque luego uno va a los musicales, las canciones se adaptan un poco y luego ya no son exactamente las que tú te conoces. Esto no significa que esté en contra de los musicales, amigos. Os lo recomiendo. Dancing Queen, el musical en Huelva, en las cocheras de El Puerto, este sábado también. Todo es el sábado.
Hermana, no le diga a nadie que me gusta un niño.
No me digas que esto es el sábado también.
También. Y en Almería. Que le están camelando.
Mamá, la hermana a mí me ha dicho que le gusta alguien.
La húngara en el Teatro Cervantes de Almería, efectivamente este sábado a las 10:30 de la noche, para pasarlo súper bien.
Pasarlo súper bien. Para pasarlo súper bien el sábado hay que llegar al sábado y sobre todo llegar informados.
Sí.
¿Y cuál es la mejor forma? Pues seguir escuchando Onda Cero y en este caso escuchar a Juancho Fontán, que les va a contar las noticias de Andalucía a continuación. Les recuerdo que la semana que viene, el miércoles, estamos en el Teatro Falla, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, haciendo este programa, Gente Viajera, en la Brújula de Andalucía. ¿Por qué estamos allí? Porque somos viajeros, por eso,
claro,
somos gente viajera en la Brújula de Andalucía. Si no, seríamos gente casera en la Brújula de Andalucía. Hasta la semana que viene. Adiós.
La Brújula de Andalucía, Onda Cero.